Lake Talks, un episodio muy especial, diferente, con una persona que conocí en redes, un amigo de amigos, tenemos amigos en común, y acá estamos conversando, estamos mejor dicho para conversar sobre running, sobre atletismo, sobre su vida. Gastón Caracciolo, decime si lo pronuncio bien, Gastón.
Sí, perfecto, perfecto.
Yo bueno, un intuyo que cordobés.
Exactamente, de Río.
Cordobés.
Y a los 18 años me fui a estudiar a Córdoba y bueno, estuve mucho tiempo
ahí en va. Capital. Excelente. Un cordobés suelto en Santiago de Chile. Deben ser muchos los cordobeses y los argentinos en Santiago. Aprovecho para mandarle un abrazo grande a mis amigos chilenos de Santiago. También, palabra mayor en el running, Felipe de la Rechea y Gonzalo Zapata. Gonzalo también es amigo de ellos. Hemos coincidido, fortuitamente diría, en una edición de Last Lap Media, que es el medio de los amigos ahí chilenos.
Sí, yo leí tu nota del Maratón de Nueva York, tu Race Report.
Ahí va.
Me encantó.
El fatídico, casi fatídico, sí, maratón sí, mío sí. De Nueva York.
Yo también tengo una mala experiencia con Nueva York.
Bueno, ahí va, de eso vamos a charlar, de las experiencias. Gastón es un médico traumatólogo. ¿Voy bien, Gastón?
Exactamente, sí.
Médico traumatólogo, radicado en Santiago, afincado, radicado en Santiago, que empezó a correr, debe haber empezado como empezamos muchos a correr, y nada, se le salió la chaveta, como quien dice, y empezó a viajar por el mundo, y empezó a completar, a realizar desafíos como los que hoy vamos a tocar. Majors, carreras por relevos, que están muy en boga, ¿no? Carreras por relevos de distancia, vamos a charlar especialmente sobre eso. Y seguramente hay una filosofía de vida oculta ahí, ¿no? Porque obviamente no es ni debe ser fácil para cualquiera poder viajar. Obviamente es un gran profesional y seguramente le va bien, pero no debe ser fácil, con lo cual, digo, hay una cuestión ahí más decisoria de vida, de cómo disfrutar, de cómo vivir, de en qué invertir el tiempo que tenemos en esta vida.
Bueno, nada. De ser organizado, digo yo. Hay que ser organizado, a full.
De ser organizado. Bueno, eso. Le hice un poco extensa la presentación, pero no quería dejar nada librado. No quería dejar nada afuera. Bienvenido, bueno, Gastón.
Bueno, muchas gracias, George. La verdad que para mí es un honor. Juntarme acá a charlar con vos, para mí toda la semana lo estuve pensando qué voy a hablar. Yo no te voy a hablar de marcas, no soy rápido, nada.
No, ya te digo que no vamos a hablar de marcas, no vamos a tocar las marcas porque no me interesa.
Es que yo te digo, tu podcast invita a gente que corre muy rápido, pero yo te voy a hablar como a lo mejor de tu audiencia. Hay un montón de chicos comunes que empezaron a correr, su experiencia, cómo se fue enganchando, y también una visión que yo tengo también desde la medicina. Soy traumatólogo deportivo, trabajo mucho con deportistas, con muchos corredores. De hecho, me mandan corredores todo el tiempo de los equipos y todo. Y eso me ha permitido, pucha, tener una visión profesional por un lado y por otro lado de cómo lo vivo yo, que creo que compartimos la filosofía mucho de los corredores amateur en cuanto al sentido, a un estilo de vida, en cuanto a que uno hay que ser súper organizado. Si no podés sacar el fondo el sábado porque tenés una cosa, te levantás el viernes a las 5, lo hacés, sacás la tarea. Y creo que todo se puede. En la vida, la verdad que es cuestión de querer y trabajar por eso.
De propósito, de querer, de propósito, de tener un sentido, el propósito. A veces no es fácil, a veces la vida nos cachetea, nos tiene reservados momentos difíciles, obligaciones también. Pero si hay un propósito, todo se puede, ¿verdad?
Sí, y yo creo que también hay que ser flexible en la vida. Hay que ser disciplinado, hacer las cosas bien, porque vos sabés que para preparar un maratón, un ultra, uno tiene que trabajar y hacerlo bien si le quiere disfrutar. Y disfrutar el proceso es todo. La carrera es como el examen final, que si hiciste todo bien, pucha, después vas y te puede ir un poco mejor, un poco peor, pero no va a ser catastrófico, siempre y cuando uno sea ordenado, y bueno, y uno que tiene que organizarse, y hay días buenos y días malos, un día que sale todo y días que se puede hacer las cosas más o menos, pero siempre con, persiguiendo el mismo fin, tratando de llevar esto también como un estilo de vida, tampoco presionarse, somos todos amateurs acá.
Totalmente. Vos sabés que, bueno, estás tocando muchos temas, quiero charlar un poco de todo, pero dijiste ahí esto del proceso, de los resultados, que no significan nada en sí mismo. Siempre los resultados obviamente importan, ¿no? Nos importan a nosotros, sobre todo a nuestro ego, ¿no? Siempre, es decir, nos importan. Tiene un sabor especial que el resultado se concrete, que el resultado sea positivo. Leí hace unos días que esto te lo quiero aclarar, independientemente de que generalmente muchos de los que pasan por acá son atletas de élite, o han sido, o corren fuerte. Hay muchos también, y te diré que la gran mayoría, que tienen una historia para contar. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Con lo cual, digo, sentite igual parte, y por eso estás acá, ¿no? Eso por un lado. Bueno. Desde hace unos años, por algunas cuestiones que me pasaron en la vida que nada tienen que ver con esto, me hicieron dar cuenta de que las marcas, y lo digo siempre, y la gente que por ahí me escucha debe estar cansada de escucharlo, pero lo digo porque realmente lo siento, soy coherente con lo que siento, que los resultados desde hace unos años los veo como efímeros, como anecdóticos, como significan algo, y ahora retomo este concepto en función de un proceso, pero a fin de cuentas significan algo para nosotros, para el resto no significa nada, pasan, es un número que después se transforma en un hermoso recuerdo, y obviamente que nos encanta chapear por la vida, con nuestros amigos runners, con nuestros amigos del atletismo, con nuestras mujeres, con la familia, nos encanta chapear de nuestra marca, contar, y tu mujer debe estar cansada de que le hables de tus marcas, y la mía está probablemente cansada de que le hable. Exacto, pero digo, nadie se acuerda, ¿no? Es como que hay un mantra que dice, son de un gran pensador, que dice, son las laderas de las montañas lo que sustentan la cima. Y hace un tiempo, una semana, hablaba con mi último episodio de conversación, fue con el gran Javier Carriqueo, y Javier me decía, muy loco, porque después de tener una charla de 40 y pico de minutos, al final me termina tirando, me tiró 1000 títulos, la verdad que un zarpado, un grosso, pero me termina diciendo algo que tiene un sentido metafórico y también literal. Me dice algo como, che, me di cuenta de que tenía que disfrutar del tiempo presente y de conectarme cuando subí a un cerro con un amigo en mi ciudad natal, que es San Martín de los Andes, y que nunca lo había subido porque siempre se dedicó a la pista, y subí el cerro y de repente en un momento me di vuelta y nada, vi volcanes, vi más montañas, vi lagos, y
bueno, lo tenía ahí nomás.
¿No? A veces como que vamos, viste, ojo, no estoy subestimando ni el esfuerzo de hacer una marca, digo, vos te vas a romper el lomo, nos rompemos el lomo por bajar un segundo, nos encanta hacer un registro personal, pero con lo cual no estoy como, no es en desmedro de eso, es en todo caso en pos de como darle el lugar correcto o enfatizar o dimensionar correctamente el lugar que tiene esto, el proceso, ¿no? Bueno, disfrutar.
Y sobre todo, George, eso, disfrutar. Nosotros somos amateurs. Hace como 2 años tuve un clic que iba a preparar Buenos Aires, quería clasificar a Boston. Empecé a entrenar, estaba entrenando así fuerte todo, y 4 semanas antes me agarró una gastroenteritis, diarrea, vómitos, y desde ahí el reloj empezó a hacer así para abajo. Yo empecé a ver el reloj, y el reloj me decía que el BFC estaba mal, y yo dormía mal, y me empecé a hacer como yo la película. Hasta me sentía pesadísimo. Tuve las últimas 4 semanas antes del maratón, me sentía pesadísimo, corría, se me iban las pulsaciones de la mierda, y digo, me pasa algo. Hasta que un día me levanté, mi señor, imagínate, me quería matar. Me veía con una cara de culo, un mal humor, y eso también, no sé, y creo que ahí me bajó un poco el clic y dije, pucha, no puede ser tan pelotudo, yo estoy haciendo esto porque me gusta, tengo que disfrutar esto. Y bueno, y si no es el día, no es el día, voy, la corro como sea. No me fue mal, hice el tiempo de clasificación a Boston, me costó muchísimo, pero 2 días antes dije, me saqué la autopresión, me levanté y me dije, bueno, ¿sabes qué? Si hago 3:40, hago 3:40, si logro el tiempo de clasificación que necesitaba 3:10, abajo de 3:10 lo hago, sí. pero si al fin y al cabo yo esto lo hago porque me gusta, porque lo disfruto y todo, y fui con otra mentalidad y fui con otra cabeza, y loco, ¿no? Me levanté ese día, el domingo en la mañana, y me levanté espectacular. Y yo creo que pasaba todo por acá, analizándolo. Y uno dice, bueno, imagínate que para un deportista profesional, lo duro que debe ser, todas esas cosas, todo, lidiar con situaciones adversas, físicas, mentales y todo, ¿por qué nosotros que somos amateurs nos ponemos esa presión tonta?
Sí, vos sabés que estoy pensando mientras te escucho, y dijiste algo ahí, el deportista en general de alto rendimiento, esto, vas a Estados Unidos mismo, digo, todos la reman y tienen adversidades. Nosotros, el corredor aficionado, el amateur, en una búsqueda de felicidad que perseguimos haciendo este deporte, nos creamos adversidades que son ilógicas, sin sentido, tontas, ¿no? Pero que a su vez tienen un correlato con el mundo en el que vivimos. Digo, hay una... No, las comparaciones son odiosas, pero el corredor elite tiene ahí un umbral del dolor muy alto. Digo, no le va a cambiar demasiado si el reloj no le tira la frecuencia cardíaca. Capaz que ni la mira.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Porque ya, ha pasado otras cosas en la vida. Sí, no, te escucho.
Es que, sí, tal vez nosotros hoy en día, que voy a decir lo de las comparaciones, todo, tal vez todo esto de las redes sociales, del estar, de querer clasificar a Boston, de hacer esta marca, de todas esas cosas, nos llevan a un nivel de ansiedad y un montón de cosas que realmente, y lo veo muchísimo. Yo llevo hace 11 años corriendo, y cada vez cuando veo un chico que empieza a correr hace 2 años y que tiene muchas condiciones, o hace 3 años y tiene muchas condiciones, y ya quiere en 2 años... capaz que correr...
¡Qué muerto!
Yo voy a correr hace 10 años y yo, pucha, le tengo que andar y decir, no, tranquilo, sí. No puedes bajar 20 minutos del primer maratón al segundo, o sea, tómatelo con calma, vos vas a llegar, yo siempre digo, va a correr 20 veces mejor que yo, porque tenés más condiciones, tenés otro físico, todo. Yo mido 1,90, peso 89, 87, yo jugué rugby profesional, o sea, tengo otro físico. Pero bueno, y les digo... Pero tómatelo con calma, porque si no, todo eso que vos vas generando de querer, de compararte con el del lado, de todas esas cosas, cada uno tiene que tener su proceso, y creo que también hay que aprender a bajar la ansiedad, hay que, como vos decís, también vivir el momento, vivir los momentos. Por ahí terminar un día de pista y disfrutar eso, esa sensación que te da la pista o esa sensación que te da un largo... ir a tomarte un café con un amigo, charlar, disfrutarlo, tirarte en el pasto, no sé, y comerte una barrita de proteína y quedarte tirado un rato. Está bueno, esos son los momentos realmente que por eso hacemos esto. Creo que la sensación que te da el deporte, los instantes posteriores, son para disfrutarlo. Y olvidarse un poco también. Hay días que salen bien las cosas, hay días que salen mejor. Y si me comparo, siempre voy a encontrar gente mucho mejor que yo, y gente mucho peor que uno. Entonces, como que en ese sentido, después te voy a hablar un poco de qué fue lo que me hizo también cambiar un poco la visión del maratón, de la calle, porque en la calle hay mucho de esto de los tiempos, de cuánto hiciste vos, sí. y el mundo del trail, yo corrí mucho trail, el mundo del trail es un mundo con otra cabeza, generalmente, es con una cabeza, pucha, el lugar, la montaña, son mucho más flexibles los corredores de trail. Cuando yo armo esto de Speed Project, me cuesta conseguir gente de calle que quiera venir a correr esta carrera, porque no, ¿y cuántos kilómetros? ¿Y cuánta altimetría? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a tomar? ¿Y a qué tiempo hay que correr? No, relájate, hermano, te van a tirar en el desierto 48 horas sin dormir, voy a tener que correr a las 3 de la mañana, te van a despertar y decir, dale, te toca a vos. Entonces, y disfrutar eso, esa aventura. El trailero es más aventurero en
sí.
ese sentido.
Sí, y es mucho más flexible, como mencionaste vos al comienzo, ¿no? Tiene esa toda esa flexibilidad, de esa cuestión adaptativa que por ahí los corredores de calle nos... Ahora yo en mi caso estoy mucho más relajado también, pero que siempre nos cuesta, nos ha costado, ¿no? A su vez también pensaba, no quiero que se me escape ningún tema, pero digo, porque es muy interesante lo que estamos conversando, en esto de... Bueno, de estas sintomatologías de esta época, la ansiedad, la depresión, la angustia, ¿no? Y pensaba en esto de, bueno, esto que me decías, che, yo me siento con los chicos, les digo, che, paren, bueno, me pasa permanentemente, ¿no? Pero digo, estando yo en este lugar, o habiendo estado en ese lugar también, de ansiedad, de querer quemar etapas, digo, al fin y al cabo también es parte del proceso, ¿no? Es como que los obstáculos son una parte inexorable del camino. Digo, es imposible embarcarse en cualquier desafío hoy, en la actualidad, en este contexto en el que vivimos, en este mundo hiperconectado en el que vivimos, sin tener que estar en algún momento en una lucha, te diría, por momentos encarnizada con el teléfono, con las comparaciones, con los números, con las métricas, ¿no? Con las modas. También siendo parte del proceso. Y lo interesante es eso, ¿no? Y esto también, digo, a mí me pasó que durante mucho tiempo, que me etapa, no debería haber debutado en el momento que debuté. Debería haber disfrutado un montón de otras cosas, de correr el maratón, me adelanté a mi primer major, fui a la segunda, ni hablar, casi me acabo muriendo. Pero digo, me falta un montón para aprender, pero lo atravesé y hoy todo toma otro sentido, ¿no? Y qué importante ser amable con uno mismo también. Porque por ahí mucha gente que puede escuchar, que se puede sentir identificado con esto, quizá inconscientemente, con esto de compararse, de estar pendiente de los números, de también puede entrar en una cuestión de, no pánico, pero decir, bueno, debería como relajarme al 1000. No, quizá debería dejar que fluya y ser amable con uno mismo, ¿no? Seguramente te ha pasado. Contame el clic ese que tuviste. Porque evidentemente hubo un antes y un después. No sos el mismo de hace unos años.
Sí, mira, hay como dos situaciones en mi vida que te diría de los últimos 4 años que me hicieron reprogramarme un poco las cosas, como en sentido personal, qué quería de mi vida, qué es lo que me hacía feliz. Creo que lo que me hace feliz son las relaciones personales, mi pareja, mis amigos y todas esas cosas, pero en el balance del trabajo y la pasión que es correr, ¿cómo el equilibrio? Me pasaba mucho que estoy metido en un mundo en el cual el trabajo, pucha, y el ego profesional, y estar ahí, y pucha, y un montón de cuestiones también de consumismo y todas esas cosas, te llevan a, si querés, trabajar 24/7, 7x7, 365 días. Y la verdad que a mí el running o el correr para mí es una terapia, es un ansiolítico. Yo me tomo el ansiolítico todos los días, que es correr. Mi mujer se ríe, pero cuando me viene medio de mal humor, y me dijo, ¿y no fuiste a correr? No, porque pucha estar... Y me dijo, anda a correr aunque sea 40 minutos, yo te hago la comida y todo, porque sabe que yo vuelvo mejor, sabe que me hace bien. Entonces, por ahí voy, me tiro por acá, por el barrio, que vivo en toda montaña, está durísimo correr por acá, pero voy, o si no, me meto en la cinta y voy, corro y saco. Ese, y en la pandemia me pasó eso, que en la pandemia un día encerrado en mi casa, me empezó a agarrar como una presión en el pecho, empecé a sentir como me sentía ahogado, y dije, necesito correr. Y en ese momento, aquí en Chile era súper estricto el tema de los controles y todas esas cosas,
no
salir ni nada, me fui a la cochera y empecé a correr por la cochera y me lo encontré a Ian Morgan, no sé si lo conoces. Ian Morgan es un neozelandés influencer que cuenta su historia. Hace 8 años tuvo un infarto, era gordo, era trabajador, trabajólico, todo. Y ese tipo, después de que se infartó, empezó a correr y hoy en día corre ultra distancia. El auspició Love the Pain, lo auspició Hoka, ahora lo auspicia Norda, corre carreras por todo el mundo y se casó con una chilena, entonces vive 6 meses acá en Chile y 6 meses y lo agarró la pandemia acá, en el mismo edificio que yo. Entonces veíamos en la cochera, wow, los dos tarados, corriendo por la cochera 20 kilómetros, yo hacía los fondos en la cochera.
Señales.
Y dije, pucha, este guaso, y después me hice amigo y todo, y este guaso, conozco la historia por las redes sociales, lo encontré, y este guaso hizo un clic, ¿me entendés? Y ahí empecé a tratar de buscar el balance entre el trabajo y el coso. No quiero ser ni el mejor médico profesional ni el mejor corredor, sino quiero ser un tipo feliz que convive con su trabajo, que le gusta, porque veo deportista y eso me encanta, y un tipo que corre y tampoco quiere ser el mejor, sino quiere disfrutar, hacer las cosas bien, medianamente. Ese fue uno de los clics de la pandemia, cuando salí a correr a la cochera y lo vi ahí en Morgan y todo. Y el otro clic un poco en ver la forma de correr es que yo venía también con esto que yo te decía, lo de la calle, toda esa cosa, y cuando corrí mi primera carrera Speed Project el año pasado de relevo, entendí que la esencia del correr es correr sin importar los tiempos, sin importar los kilómetros y todas estas cosas de las carreras locas que hay en el mundo, como, no sé, podés ver vos Berkeley, podés ver Speed Project, podés ver muchos ultras, muchas carreras raras, y vos, y la gente que no conoce el tema, me mira y me dice, che, pero esa chica no tiene tanto físico, o la que ganó Speed Project solo, que siempre anda, es la mejor.
Jamie Paris.
Sí, Paris. Vos ves, después Lucy es una chica que corre 500 kilómetros todo lo solo de Speed Project, y vos la ves físicamente, y vas a decir, esas personas tienen una cabeza, una mentalidad que no la tiene cualquier persona. No está en el físico, no está en los tiempos, sino está en la cabeza y en la adaptación. Y también por ese va al lado. O sea, creo que voy encarando, creo que mi temporada de maratones termina con Boston el año que viene, con Major. Voy a correr alguna maratón siempre, pero me parece que voy por el lado de disfrutar la carrera. Y bueno, y si es larga, y si son 100 kilómetros, si son 50, si son 30, pero es ir a un lugar donde me llene, donde encuentre gente que coso, me parece que va por ese lado donde yo voy a seguir. No sé si me volé loco por... Ahora tengo un objetivo, bajar las 3 horas después, pero no sé si me voy a seguir volviendo loco con el crono, sino más bien con correr carreras, ir a experiencias, ir a lugares, quiero ir al Caballo Blanco. Lo vi ahora en Speed Project, lo vi Scott Jurgett corriendo conmigo.
¿No? La leyenda.
No lo podía creer, y ese mismo Speed Project fueron las Rarámuri, las corredoras, bueno, los que leyeron el libro Born to Run,
sí.
El que no lo leyó, yo le digo, es una lectura pero esencial y recomendada,
sí.
Para cualquier corredor, sí. Porque es espectacular ese libro. Y bueno, y todo eso también te hace pensar así, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué gente quiero correr? ¿Dónde quiero estar? Y eso también fue otro clic que tuve en el último tiempo.
Bien. Las experiencias, ¿no? Lo importante es darle un... dotar de sentido a la experiencia. Insisto, no es tan loable quien corre y quien corre por un objetivo, por un número, por un resultado que puede sonar pretencioso. Es tan loable el caso de una persona que simplemente, que en realidad tiene su propio desafío de llegar a la meta. Es la diferencia entre un objetivo o una pasión armoniosa y una pasión obsesiva, ¿no?
Sí.
Mientras haya armonía y mientras el proceso sea lo más genuino y espontáneo posible, es mejor, ¿no? El problema es cuando se convierte en una obsesión.
Sí, creo que es así. Que en ese sentido, a ver, cada uno le tiene que buscar el sentido y la importancia que tenga su vida a esto, sin volverse loco. sin afectar también al entorno. Muchas veces nosotros los corredores somos medio egoístas. Nos planteamos, sí, no, que mañana mi fondo, que mañana mi cosa, que está... generalmente
tal
nuestras parejas o nuestros amigos entienden que pucha, este es el día del fondo de él, pucha, este es el día de la carrera, empiezan a entender. Pero también uno tiene que aprender a flexibilizar y que no todo el mundo gira alrededor de nosotros, de que nosotros corremos. De que
tal
nosotros,
cual.
Entonces hay que también adaptarse y darle a nuestro entorno y a nuestra gente también. Mi familia, por ejemplo, mi familia, yo cada vez que voy a Argentina, pucha, les digo, che, yo tengo que correr y todo, pero bueno, trato de estar con ellos todo lo que puedo. Bueno, si el viernes se le ocurrió a mi hermano hacer un asadazo y yo al otro día tengo que correr un fondo, bueno, comeré un poco menos, ¿viste? No como el hidrato de carbono, me como, después me levanto, me coso, me la arreglo, tampoco me vuelvo tan loco. Disfruto el momento con la gente que quiero, también un poco por ese lado.
Sí, tener disciplina no necesariamente, sí, no necesariamente implica ser rígido, ¿no?
Claro, si no,
hasta todo lo contrario.
Al fin y al cabo es ser consistente. Hay que ser consistente. A ver, vos que un fin de semana no hagas nada, un fin de semana te tomas unas birras, un fin de semana te comas todo, pero otra cosa es si lo haces todos los días. Pero si lo haces un fin de semana, lo haces de vez en cuando y todo, al fin y al cabo es lo que te dicen también los nutricionistas. O sea, tampoco que te voy a tener todo el día comiendo pollo y brócoli, no va a resistir así. Sé flexible, tenés días para pasarla bien, comer lo que quieras, tomarte tu cerveza, tomarte tu fernet, acordarte tarde. Pero eso sí, si vos querés cumplir un objetivo, pucha, no lo podés hacer todos los fines de semana, romperte la cabeza. Pero bueno, podés hacerlo una vez. Me parece que va por ese lado.
Porque aparte no vivimos de esto, ¿no? Claro. Digo, siempre hay que traer esto. Uno no vive de esto. Uno vive de muchas experiencias a través del paso del tiempo. Uno elige esta actividad, uno elige todo lo que trae consigo esta actividad, pero al fin y al cabo somos como un rejunte de distintas cuestiones, y esto es una partecita de la vida. Y dijiste algo ahí muy importante: los corredores solemos ser egoístas, y sí, ¿no? En algún momento todo nos ha pasado, en algún momento todos nos hemos interpelado, nos han interpelado y nos hemos interpelado, porque el corredor tiende a creer que es su mundo, que ese es su mundo del running y de sus objetivos y demás, lo es todo, y no es nada en realidad, es una partecita. Bueno, qué importante, Gastón, está muy buena la conversación. Ahora quiero que me cuentes, yendo un poco más a la estadística, ¿no? Sin hablar de marcas, sin hablar de cuestiones muy específicas, pero digo, ¿tenés cuántas medios corridas? Cinco.
Y tengo cinco. Corrí Tokio hace ahora en marzo.
Sí.
Espectacular, una carrera que te digo que de los majors, no es el major que lo pongo a mitad de tabla, no es el que más me gustó, pero me encantó Japón, me encantó la experiencia de Japón, de su gente. Por eso te digo que el correr un major implica también, o ir a correr una carrera a otro lado, implica también toda una experiencia en todos los sentidos, no solo el correr, ni tu marca, ni nada de eso, sino que pucha la cultura, todo eso. Y bueno, y me queda Boston para el año que viene. Tengo como casi seis minutos de buffer, que no sé si me va a alcanzar. En teoría debería ser suficiente, pero cada vez está más difícil esto. Y bueno, y también dije, pucha, si no el buffer me corta y no llego a clasificar a Boston, será otro año. Y seguiré trabajando, seguiré corriendo, disfrutando, y en algún momento va a llegar. Mientras más viejo sea, más chance tengo.
Tal cual. Cinco majors, un montón, el 90%. Claro, ¿y cuál es la que más te gustó? Porque dijiste que Tokio está a mitad de tabla. ¿Cuál es la que más te gustó?
Mira, la que más me gustó fue la que peor me fue. Nueva York. Nueva York creo que tiene una vibra, una gente.
Sí,
una
muy especial.
Yo siempre le digo a mi señora, quiere correr un solo maratón en su vida. Me dijo, Nueva York. Perfecto, ahí estoy con vos. Digo, cuando vos te decidas, ahí estoy.
No tengo problema, le dijiste vos.
No sé. No, y yo creo que el único maratón que iría muchas veces a correr acompañando a amigos y todo sería Nueva York. Y creo que lo correría de otra forma. Lo correría ir chocando manos con la gente, disfrutando de cosas. me he hecho muchos amigos en Nueva York a raíz de estas carreras que iba a correr a Estados Unidos, y la verdad que es un maratón que es una fiesta el running. Esa es mi explicación, es mi definición. Y me fue, y
es
fue
la fiesta del running, sí. Bueno, compartimos ahí,
quise ir un poco. Sí. Otra cosa que yo, un amigo mío corrió su primer maratón hace poco, y está bueno que un amigo te aconseje, te diga algunos consejos, que te vaya acompañando. A mí nadie me dijo nada. Yo llegué y pensé que y pequé con el ego, que normalmente tu primer maratón vas con mucho miedo. Tu segundo ya le agarras confianza, un poquito. Y ya la tercera te pensás que te la sabes toda. Bueno, me agarró Nueva York, que pensé que me la sabía toda y me destruyó.
Y te acomodó.
Me acomodó de vuelta a los papeles y ahí volver a empezar.
Bueno, eso tiene el maratón, ¿no? Que te acomoda. Sí. Permanentemente.
Tremendo, tremendo, tremendo. Hay que respetarlo a full, sin tenerle miedo, pero hay que respetarlo. Sí. Si vos entrenaste para correr a tal tiempo, no te hagas el loco y no querrás correrlo 10 segundos más rápido por kilómetro de lo que planificaste, porque ahí se va todo. Y eso fue lo que me pasó. Me entusiasmé. Me hice amigo un japonés, sí, ahí, claro, en la cola, y me dijo, vamos conmigo, está, y vamos, y me la creí.
Dale que va.
Y exploté.
Dale que va. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Nueva York es un maratón difícil. También lo recuerdo, bueno, me pasaron muchas cosas en esa carrera. Más que nada me pasaron cosas feas de después, cuando llegué acá a Argentina y tuve que enfrentar mi enfermedad y demás, pero la carrera en sí es raro, porque paradójicamente la terminé caminando la carrera, pero la disfruté, si es que vale la palabra disfrutarla, porque al haber caminado tanto, recuerdo mucho de cada una de Brooklyn por ahí es el barrio o la zona que menos disfruté, pero después me acuerdo mucho de Queens, del Bronx, por ejemplo.
Y ahí ya llegando me dejaron en la Quinta Avenida, ahí frené, tomé un poco de agua y no podía correr. Y caminaba, y era una lucha constante, y cuando entré al Central Park y había ya esas lomas, empecé a putear y corría y caminaba, y la gente te grita, dale.
La gente es una locura.
O sea, una locura. Yo lo que vi ese maratón, que creo que la próxima vez que
va a tener maratón, la gente. Tal cual. Sí, yo también quiero volver. Digo, en algún momento, no sé la vida por dónde me va a llevar en los próximos años, pero digo, siempre que pueda, si tuviera que elegir una major para volver, obviamente Boston tiene un lugar especial en mi vida, en mi corazón. Es para mí muy diferente a todo, pero independientemente, la saco a Boston y Nueva York sería el lugar. De hecho, me pasa el otro día y me preguntaba, che, yo tengo tres americanos, me faltan las dos europeas y Tokio, y me pregunta, che, tenés ganas, y la verdad es que no sé si me vuelvo loco por completar el circuito de las 6. Es como que desde hace un tiempo a esta parte me pasa que, y el otro día se le decía a mi mujer Estefanía, me pasa, che, quiero volver a los lugares donde fui feliz. O sea, como, no sé, estoy en esa, ¿viste? De volver a los lugares donde fui feliz. Y bueno, Nueva York es uno. Y Boston, bueno, Boston es el maratón para respetar, además. Es una lucha permanente con el ego, que los corredores lo tenemos muy, muy incorporado. Digo ego de una manera sana.
Casualmente hoy vi una chica, y reposté una foto de una chica que es corredora, que yo la conocía por las redes sociales, tipo, la conocía de un conocido. Bueno, fue a Boston y también venía mal, con una periostitis, venía entrenándome mal. Pucha, se ve que fue a dar la vida y bueno, terminó, pero de la peor forma, haciendo un buen tiempo, entre todo, haciendo un tiempo respetable, por decirlo así. Y ella estaba medio como un poco desilusionada, un poco, pero contenta a su vez. Le digo, pero, a ver, lo haces para disfrutarlo. O sea, si vos hace 2 años que corré, tiene muchas condiciones, porque debe pesar 40 mojada, chiquitita, muscularmente muy bien y todo. Pero le digo, vos tenés que entender que vos tenés muchas condiciones. Pero me contaba que era su tercer maratón y que nunca hizo un proceso de maratón sin lesionarse. Digo, ahí hay un error garrafal, porque si vos corriste las tres maratones casi sin hacer un proceso de 16 semanas bien, como hay que hacerlo, llegando entero, llegando con confianza, es porque estás planificando mal, porque tal vez estás apuntando, tu entrenador está apuntando más alto de lo que vos podés en este momento. El cuerpo se construye, el cuerpo se construye. Vos lo ves, yo lo veía, el Scott Jurgens fue con un equipo de todos amigos, todos por encima de 50 años. Uno que se llama Danish Ultra Runner, que es un corredor danés que ha corrido maratón de sable 100 veces. Tipos así, con una experiencia. Y los flacos corrían y terminaban los 100 kilómetros. Cada uno corrió sus 100 kilómetros como si hubieran salido a hacer 10 kilómetros. Están enteros, están nuevos. No. Porque son tipos que están muy adaptados, llevan mucho tiempo. Saben que tienen, que si manejan un ritmo, saben que el cuerpo les responde. Pero por ahí como que caemos en eso. Y bueno, la vi hoy, la mandé a hacer una resonancia, tiene fractura por estrés, la mandé al deportólogo, de tener un lío de cosas también metabólicas. Entonces, Boston es dura, todo el mundo lo sabe, pero va ahí y tal vez que, pucha, ve todos esos corredores y dice, yo soy uno más y le da con toda. Pero uno tiene que saber un poco, siempre que se pare la línea largada, tiene que ir a correr su carrera, ¿no? La carrera del resto.
Sí. Uno tiene que saber dónde está su límite, ¿no? ¿No? Yo soy de los que está a favor, obviamente, de la exploración de los límites del ser humano. Sí. Y digo, está muy bueno toda esta cultura que un poco en la calle la introdujo Kipchoge, que fantástico que pase para nuestro deporte una figura como la suya, que es lo que fue Usain Bolt para la pista. Digo, cambió la historia, el curso de la historia del atletismo, pero digo, independientemente de sus preceptos, sus mantras, sus enseñanzas, después como que arrancó, y hoy estamos frente a eso, una cultura positiva, que como toda cultura positiva a veces puede tener su costado, ¿no?, complicado, que bueno, es esto de, animarse, que los seres humanos no tenemos límites, que la disciplina, pero de hecho una de las frases más como ricas de contenido de Kipchoge es la de la disciplina es lo único que te da la libertad, pero no es la más conocida de Kipchoge, porque es la más conocida de Kipchoge, pero detrás de eso no está esto de, che, nosotros somos mortales, no somos, tenemos laburo, tenemos familia, eventualmente hijos, y la disciplina, sí, está todo bien con la disciplina, es lo único que nos da libertad, pero hay una cuestión adaptativa ahí que va de la mano con la disciplina, que tiene que coexistir con la disciplina. Disciplina no es tener que hacer un fondo o unas series, cueste lo que cueste, ¿me entendés? Roto, cansado, destruido, con tu hijo llorando en casa, ¿me entendés? Hacer lo mejor que podés.
Exactamente, y no podemos dejar entender que la alimentación y el descanso es el 33% cada uno, al igual que el entrenamiento. O sea, si vos lo si no cumplís con esos parámetros, vos vas a ir a hacer un entrenamiento, vas a querer cumplir lo que dice el papel, lo que le dice el Training Peaks o lo que te mandaron, pero si las otras dos cosas no están bien, tenés que aprender a escuchar tu cuerpo y decir, y otra cosa, escuchar tu cuerpo también es conocerlo, y conocerlo tarda muchos años. Uno no conoce su cuerpo con dos años que empezó a correr. Yo siempre le digo a todo el mundo que empieza a correr, el primer año te vas a lesionar mucho si no haces las cosas bien. Primero construí una buena base, construí una buena cosa, métele mucho gimnasio, empezá corriendo muy lento, genera esa base, hace que tus tendones, tus músculos, tus huesos vayan generando una base adaptativa y después empezá a crecer. Porque básicamente desde el punto de vista fisiológico eso es súper importante.
Sí, sí, tal cual. Es copado esto que decís de... Por un lado escucho cuerpo, esto de construir una base a través del tiempo, con el cuerpo como vía, digo, es una cuestión que vos lo dijiste, nunca se termina. El cuerpo es incontrolable, digo, las señales que puede mandar el cuerpo. Controlamos lo que hacemos, no como pensamos, no las cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno psicosocial. Entonces digo, qué loco que empecemos por una razón tan linda y tan genuina y tan de esto de nada, de que sea una terapia, de que nos ayude a hacer un clic, de que nos ayude a quitar otros vicios, de que empezamos por una razón tan sana y tan hermosa, pero después digo, caemos en la del ser humano en todos los campos, que es tratar de controlar absolutamente todo, incluido nuestro cuerpo, ¿no?
Exactamente. Como que pasamos
y no controlamos
de cambiar un hábito, sí. Hábitos malos que tenemos, el running nos ordena mucho y después empezamos a cometer otros errores dentro de lo que hacemos.
Sí. Entonces, capaz pasar 4 horas en Instagram viendo qué hacen los corredores o 1 hora en Strava viendo, viste, a ver, che, este hizo la serie más rápido. Digo, siempre que sea para nosotros como mejorar, como una herramienta, está bueno. Digo, a mí me pasa, yo entro a veces Strava y sigo a algunos corredores que por ahí entro a ver, che, mirá, pero siempre de un costado, siempre como una herramienta para potenciarme a mí. Digo, tenemos ese acceso a la información tan único en la historia que hay que aprovecharlo como eso, como una herramienta para nosotros estipular ciertos objetivos, pero tenemos un cuerpo diferente, realidades diferentes, y sin embargo caemos en esa permanentemente.
Sí, ¿no? Sí, tal cual. Ahí yo siempre converso con varios amigos y todo. Tengo algunos amigos que han ido a correr ultra 160 kilómetros, todo eso, y hablando con ellos, ya saliendo del rol del médico, trato de decirle, sí. A ver, ¿no? Yo veo tu Strava, yo sé cuánto entrenas. Te digo, un tipo para entrenar para llevar una carrera de esto, tenés que hacer un periodo, un ciclo de entrenamiento muy serio. Si no lo estás haciendo, le vas a ir a pasar mal. No, pero porque quiero terminar con la cabeza. Yo creo que esta cultura del positivismo, por un lado, está bueno, porque nos lleva a desafiar los límites, como decís vos. Y yo también soy de esas personas. A mí cuando me planteaban tal, yo decía, pucha, ¿cuándo vos querés bajar las 3 horas? Y no sé, voy a ir viendo cómo se van dando las cosas y a medida que vaya mejorando, hoy ahora terminé el maratón de Tokio, 3 horas, 4 minutos y 7 segundos, cosas así, y terminé nuevo. Y dije, pucha, se puede, a lo mejor se puede, pero tú vas a ser una consecuencia de algo. Tú vas a ser una consecuencia de trabajo. Yo, desde que empecé a correr maratón, tengo sistemáticamente y voy bajando de 4 o 5 minutos año a año. Y así, tengo los majors y tengo todo bajando de 5 minutos por año. Y es una constante.
Está bien, tenés un método, claro, tenés un método y lo respetas. Y es consistente.
Y siempre le digo, pucha, saltar a bajar 15 minutos, ¿qué significa dentro de mi? A ver, si no trabajara más y pudiera entrenar doble turno y dormir la siesta y dormir 10 horas por día, lo hago. Pero como no puedo, como tengo este estilo de vida, tengo obligaciones, tengo familia, tengo amigos, cosas y cosas. Entonces, uno como que el positivismo, eso que hablaba y que tanto se habla en las redes, está bueno como para empujarnos, pero no creamos que todo es positivismo y todo con la cabeza lo termino. Tiene que haber un trabajo atrás. Es como ir a, yo escuché que hablabas con Juan Dutari, que es como ir a rendir un examen. Si no estudiaste, ¿no? Muy probabilísticamente, muy difícil que te vaya bien. Y que te vaya bien, yo siempre digo que te vaya bien no es terminar, para mí, es terminar disfrutándolo.
Y no todo es positivo, ¿no? Hay veces que digo, hablo de mi lugar, pero a veces salir a fondear o hacer un rodaje, una serie, y estás como el orto, y la pasas como el orto, y tenés quilombo, y tampoco es, viste, bueno, en ese momento dejo todo de lado. Sí, no, los problemas están ahí. Los problemas están ahí antes de irte a correr y cuando volviste a correr también estaban ahí. Pero durante esa horita quizá no pensaste tanto en esos problemas.
Sí, yo creo que es nuestra válvula en nuestra abstracción.
Liberaste endorfinas, tal cual.
En nuestra abstracción de la vida real.
Tal cual. Liberaste endorfinas, trabajaste el cardio. Y la verdad que, independientemente de si eso te va a ayudar o no a bajar 2, 3, 4 minutos en un maratón, probablemente te ayude a vivir mejor mañana. Bueno, creo a que levantarte, hay, a dormir mejor.
Creo que hay fin. Este punto. Es nuestra Matrix de los quilombos, de los problemas.
Nuestra Matrix.
Creo que ahí está el punto. Me encanta la ciencia ficción, me encanta la cosa. Y Wachowski me parece unos alucinante.
Son medio nerd del running, nerd del cine ahora también.
Tengo algunos tips ahí. El cine, con mi señora vemos mucho, también de la música. Bueno, tengo un poquito de todo.
De todo.
Sin mucho
nada. Un tipo versátil. Sí. Un tipo versátil. Bueno, sí, estamos en eso. Soy de esa escuela también, así que... De hecho, en mi newsletter por ahí me cuelgo y hablo de cosas muy personales y demás. Bueno, siempre trato de darle esa impronta.
Talleres de literatura de running.
Wow.
Que está para volverse loco. Hay libros a mí que me han volado la cabeza. Que voy a decir, pucha, la gente que gusta esto tiene que leer este libro. A mí Born to Run es uno de los libros. Y tengo, para decirte, muchos libros de Murakami, de que hablo cuando hablo de correr. Tipo, hay muchos libros que... Los Reyes del Asfalto, que es un libro que habla de todo el movimiento del running, como lo conocemos hoy. Que ese es una locura. Hay muchos libros que realmente vale la pena... meterse y explorar a leer.
Te voy a llevar el mío cuando vaya algún día a Santiago.
Sí.
Te voy a llevar el mío. Gato, última, en la recta final, contame rápido Speed Project, porque encima lo hiciste después de Tokio, ¿no? Este año. Contame rápidamente y contale a la gente que está escuchando del otro lado qué es.
Bueno, Speed Project resumido es en el 2020. En la pandemia pongo pasar documentales y encuentro Speed Project, la carrera secreta. Hay una cosa media mezcla entre, no sé, The Burning Man, con gente loca, con tatuajes.
Medio contracultural, es un proyecto
En algunas notas en la CNN o en algunas cosas dicen el club de la pelea del running. Empezamos a investigar, no sabíamos cómo poronga entrar, cómo inscribirse. Nunca pudimos destrabar eso mientras que seguimos viendo documentales. El año pasado me entero que se hace Speed Project en Atacama. Resulta que, leyendo la revista de Felipe Larrechea de Last Lap, encuentro la nota de una chica guatemalteca que había corrido todo Chile. Y un amigo mío estaba corriendo toda Argentina, quería correr. Nariz Luca. Quería correr toda Argentina, toda la Ruta 40. Entonces los contacto, le escribo a ella... Los contacto y con ella quedé como enganchado. Luego me escribe Felipe Larrechea, van a hacer esta carrera acá. Entonces me contacto con esta chica, se contacta conmigo y me invita a armar el equipo de Speed Project Atacama. Speed Project, resumiéndolo, es una carrera de relevos, es una carrera que empezó hace 10 años. Iba desde Los Ángeles, desde Santa Mónica, hasta Las Vegas, hasta la casa de un amigo, de la casa de un amigo a la casa de la tía de otro amigo. Y dijeron, ¿en cuánto lo podemos hacer corriendo con amigos? Y así arrancó. Y no hay ruta, no hay reglas, no tenés cómo inscribirte, te tienen que mandar una invitación, es todo como medio secreto, medio ahí, medio raro, nunca sabés, te tiran la información hasta el último. De hecho, yo llené la solicitud.
Un homónimo de lo que es... Sí, perdón que te haga un paréntesis. Un homónimo de lo que es Barkley Marathons para el trail, para...
Exactamente, es como todo un halo de misterio que no sabes cómo es y tal. Bueno, esta chica me dice, pucha, yo tengo un equipo, yo ya lo corrí en Estados Unidos, Nils, que es el organizador, que es un alemán que vive en Estados Unidos, en California, dice, pucha, tengo un equipo, Gastón, ayúdame a armar el equipo en Chile. Bueno, y ahí empezamos a armar el equipo en Chile y corrimos la carrera fue desde Iquique hasta San Pedro Atacama, por todo el desierto de Atacama. ¿Cómo llegó Speed Project fuera de Estados Unidos? Es la primera vez que la sacaban fuera de Estados Unidos, era un experimento, porque hay un equipo chileno, los MAF, que estos chicos hicieron una versión en pandemia como versión virtual y mandaron todos los videos para allá y las fotos. Y a Nils le encantó y vino a conocer el desierto Atacama y flayó, porque vio ese desierto, la altura, los volcanes, el calor de la puta madre, no hay nada. Y entonces en un podcast él le dice, bueno, cuando vinieron los gringos para acá a correr, vinieron equipos de Serbia, de Alemania, de Francia, de todas partes del mundo, le dijo, bueno, si usted corre en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es un gato doméstico, ahora vienen al tigre. Y la verdad que la pasaron para el orto todos los flacos, porque encima es altura, no hay una puta estación de Twitch, no hay lugar donde comprar nada, la verdad. Pero está buenísimo porque es un tipo de formato de carrera en el cual uno corre en equipo. Las estrategias son diversas, pero vos tenés que cubrir esos 500 kilómetros con un equipo de 6, en el cual vos vas corriendo por relevos, corriendo de a 2 kilómetros, de a 1 kilómetro, y van. Después hay muchas estrategias. La mayoría de los equipos divide su equipo en 2 y van corriendo, y mientras un equipo corre durante 3 horas, el otro equipo descansa 3 horas. En realidad te la pasas 40, 60 horas, bueno, sin dormir y corriendo. Durmiendo 1 hora, 2 horas, lo que podés, comiendo. Como una aventura y un trabajo en equipo, porque es importante tanto los corredores como todo el equipo, el que te maneja, toda la gente que está de apoyo.
Sí, sí. Todos tienen su... Hay un documental sobre la última edición sobre un corredor de Bandit.
Sí, Malcolm.
Que es muy bueno. Malcolm, sí. Un genio. Que lo explica muy bien.
Malcolm es un referente. O sea, vino a Atacama, corrió con equipo y ahora corrió en Los Ángeles. Es un tipo... Otra cosa que tiene Speed Project es que es una comunidad que ha generado Nils, que yo lo describiría como que Nils es como un mesías, como de algo medio sectario. Porque la gente tiene toda una energía muy positiva, de apoyo, los equipos están en buena onda, la gente conversa, él hace una fiesta después al finalizar, y puche, le da mucho sentido a la comunidad, al conocerse, a hablar con el coso. Por ejemplo, la medalla te le tenías que entregársela a alguien con el que nunca hubieras hablado en todos estos días. Entonces abre todo a conocerse, a romper fronteras, a romper barreras, y al fin y al cabo las diferencias son muchas en muchos aspectos, pero nos une algo. Estamos todos ahí para correr, y porque todo el mundo
la causa
es un poco aventurero, un poco loco. Toda la gente que está ahí, no hay uno cuerdo. Son todos gente como que le gusta salir un poco de la zona de confort y de todo lo de la cotidianidad. No me sale. Bueno.
Cotidianidad.
De lo cotidiano. Pero la verdad es que tiene espectacular. Y este año fuimos a correr a Estados Unidos, hicieron una ruta secreta solo para pocos equipos, y nos largaron desde Utah hasta Las Vegas, 700 kilómetros. Y la verdad es que estuvo espectacular. Estuvo espectacular, con condiciones nada que ver, con mucho frío. Agua, nieve de noche, se nos empantanó la van. Tuvimos
que hacer una amplitud térmica importante.
Sí, sí, esa carrera fue toda fría, y de hecho en el desierto de Mojave, por donde venía la gente que iba de Los Ángeles a Las Vegas, nevó. Hay unas fotos espectaculares en el desierto nevado. Bueno, por ejemplo, la gente de Los Ángeles a Las Vegas no sabía que había otros equipos que hacían una ruta secreta. Entonces, Nils no podíamos decir nada hasta el día antes. El día antes podías contar. En Tokio yo me encontré varios corredores de Estados Unidos que los conocía, y che, vas a correr, y veo como que te... como que no te decían nada, qué iban a hacer, como que, y vos ya te das cuenta al tiro que estos iban a correr el Secret. Y le digo, ¿vas al Secret? Sí. Y miran, te decían, sí, uy, por suerte puedo hablar con alguien. Porque es como, en realidad, como que hay que respetar también lo que Nils pregona un poco de mantener un poco ese misticismo que le hace
medio especial. ¿Qué es lo que exactamente, eso te iba a decir, que le hace especial y le da... Y sí, le da sentido al proyecto, al desafío, ¿no? Que por otra parte son desafíos diferentes, son disciplinas diferentes. Sí, porque Barclay, son cuestiones mentales.
Son cuestiones mentales, y lo que tiene Speed Project, que es la primera vez que yo volví a sentir el sentido del equipo. Pero del equipo de verdad, porque en un grupo de running uno se apoya. Mira, para que te dé una idea.
Sí, no, pero...
La semana que viene, el domingo que viene, voy a correr mi primer maratón como pacer. Voy únicamente a correr por un amigo. O sea, no lo he hecho nunca. Uno siempre piensa, no, quiero correr yo por mí, y si no, no entra en mi calendario. Y voy a ir a correr porque me ha cambiado un poco esto de decir, pucha, disfruta el moverte. Y tiene un poco de eso, Speed Project, porque en realidad no hay... Cuando uno ya ve su alrededor, ve cómo está armado su equipo, nuestros equipos generalmente son equipos armados con gente básicamente en el cual nos sintamos cómodos y la pasemos bien, ¿no? Con gente rápida. Porque, y eso claro. Es lo que yo te contaba, que me costaba conseguir gente del equipo, sobre todo mujeres, que entendieran que, pucha, que iban a estar 48 horas transpirado, hediondo, corriendo, subiéndose un auto, bajando, subiéndose un auto, bajando. Creo que hay que experimentarlo para encontrar el sentido.
Sí, sí. Seguramente también esto del equipo le da mayor trascendencia, ¿no? Sí. Digo, cualquier desafío, cualquier... Digo, yo me acuerdo de mis carreras, recuerdo especialmente un maratón terminarlo con amigos. Y esto es igual. Cuando es en el equipo le da mayor trascendencia. Uno siente que está haciendo algo por otro, a su vez siente que están haciendo algo por uno. Es toda una comunidad, un sentido de comunidad. Mira, y es todo mejor.
Te voy a contar
una historia. En una disciplina que es muy solitaria, ¿no?
Exactamente. Sí. Te voy a contar una historia que es espectacular. La segunda noche de la carrera ahora en Estados Unidos, la primera noche había sido terrible. Agua, nieve, viento, malísimo para correr. O sea, y al final ibas y estabas ahí. La segunda noche entramos como en un bosque con un camino así, una ruta espectacular, templado, tipo 15 grados, una noche espectacular, pasaban como unos ratoncitos, como unos... todo espectacular. Y íbamos con música y como no había tráfico, nada, el auto iba al lado tuyo y te iba iluminando. Entonces íbamos poniendo música, nos poníamos música, como que nos alentábamos. Te estoy hablando 3 de la mañana. Veníamos muy bien y habíamos leído en el mapa que en la altimetría había una, como una última subida. Bueno, le toca a Taylor, una chica de Estados Unidos, empieza a correr, 23 años, tarada como nadie, después de eso fue a correr 100 kilómetros, venía de correr, una vez al mes corre un maratón, pero por su casa, o sea, de esas locuras que hacen los gringos para la Strava, una vez al mes corre un maratón los lunes.
Sí, sí, sí.
El primer lunes del mes corre un maratón en su casa, a la vuelta del barrio. La 200 vueltas, bueno, todas cosas así hace Taylor. También le estuve aconsejando que se cuidara o que se iba a romper toda. Bueno, entonces viene Taylor, arranca la subida y empieza a correr, a correr, a correr. Ya llevábamos 70 kilómetros en el cuerpo cada uno. O sea, te das cuenta, 2 días sin dormir. O sea,
sí.
Eso hay que ponerlo en contexto también. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. En un momento camina un poco. Todo bien, Taylor, bien, tranquilo, tranquilo. Y veo como que su orgullo, su ego, pucha, vuelve a correr. Sube, 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 camina. Sube, camina, sube, camina. Le tocaban como 3 kilómetros de subida. Y en un momento venía subiendo, 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 y nosotros le veíamos y yo le decía, che, va a explotar esta chica. Que frene, que camine. Y en un momento se larga un llanto. I'm so tired. Y empieza a putear y se larga a llorar. Exploto.
Sí.
Exploto. Pero no explotó físicamente, sino como que dijo, basta, basta de esto. Y bueno, nos bajamos ahí.
Imagina presión en ese cuerpo. Sí.
Le bajamos y le dijimos, no, Taylor, tranquila, pucha, la subimos al coso. Tal. Arranca corriendo Luis, un chico venezolano. Empieza corriendo Luis, le digo, Luis, tranquilo. Me dice, no, tranquilo, yo soy viejo, yo sé qué hacer. No me voy a autopresionar. Y nos dice, poneme este tema de este grupo. Y le pusimos ese tema de ese grupo y tenemos un video que él va con la música subiendo, corriendo, trotando y disfrutándola. Y al final terminamos haciendo eso, pero dijimos, che, boludo, ¿qué sentido tiene explotarnos hace 2 días que no dormimos? Si no, vamos a ganarle a nadie. Tenemos que terminar sano, terminar todos enteros. Entonces, eso es una de las cosas, pucha, un momento y hasta el día de hoy a Taylor la jodemos todo el tiempo con eso. Y le digo, bueno, ahí
con esa anécdota.
Ese le da, viste, de esa que querés comerte el mundo y por ahí nosotros, sí, más viejos, sí, yo sí. Tengo 41, Luis tenía 37. Pucha, le dijimos, tranquilo, o sea, acá hay que terminar, tenemos que terminar todo entero.
Hay que terminar.
Si te rompes vos, tengo que hacer yo tus kilómetros, entonces.
Tal cual.
Muy bueno.
Gastón, bueno, última pregunta. Contame cómo. Si utilizas preceptos de tu profesión, de la ciencia, digo, porque es una profesión que requiere, bueno, yo un poco lo dijiste, ¿no? Esto de obligarte a estar 24/7 y laburás con cuerpos, y laburás con una ciencia exacta, ¿no? ¿Lo consideras un beneficio? ¿Cómo lo combinas?
Sí, yo creo que en cierta forma estar metido en esta disciplina, te enseña a ser muy disciplinado. Para ser médico y ser cirujano, sí, uno tiene que ser muy ordenado en todos los sentidos. Y por otro lado, hay un nivel de conocimiento y de información y de manejo de lesiones, de dolores y cosas que la mayoría de la gente no lo tiene. Señales que yo puedo reconocer que son anormales y señales que, digo, son parte de esto. Y además tengo toda una estructura, yo trabajo en la clínica de medicina deportiva, tengo toda una estructura atrás que puedo ir a probarme las cosas, hacerme la ecografía yo, meterme en un resonador, decirme que tengo acá. Eso te da un poco, pero creo que la medicina y ser cirujano hace que vos tengas que ser muy, muy ordenado. Y eso se traslada a muchos aspectos de tu vida, menos lo mío, el orden de la ropa y esas cosas. Soy un desastre.
Está bien, está bien. Bueno, Gastón.
Bueno, George.
Gracias, querido. Gracias por tu tiempo.
Estuvo espectacular, la verdad. Que
espero que te haya gustado la conversación. Un gusto para mí también, compartir experiencia y sobre todo escucharte, ¿no? Dejaste un montón de conceptos muy interesantes y muy lindos. Que sin duda le pueden servir a mucha gente.
Lo disfruté mucho, yo soy un amante de esto y amante también de conocer gente, que cada uno cuente sus experiencias, de cómo lo vive, su forma de vida, dar alguna vez un consejo, recibir consejos también, nunca uno deja de aprender de todo.
Nunca deja de aprender.
Y fíjate cómo uno se va conectando con gente. Fíjate, de Felipe Larrechea, yo terminé en Speed Project.
¿El cual?
De ahí a Coso, de ahí vos lo conocías a Felipe, yo conocía al Fede, que Fede había sido estudiante de medicina. O sea, nos terminamos interconectando todos. Y esa es la comunidad global, un poco, a la cual estamos sumergidos cada vez más y que hay que apoyarnos entre todos para
tal
crecer
cual
en sus proyectos, en como corredor, en lo tuyo como tu medio de comunicación, en todo lo que sea. Generar una gran red de
ayuda. Es lo que le da sentido, lo que le aporta sentido a todo esto. Vincularnos, construir vínculos, juntarse, nada. Ahora es acá, después será en algún momento con una birra de por medio.
Sí, ojalá
que con los chicos
julio,
también, con Matías, con...
Voy a Córdoba en
julio, bueno,
ahí está, a correr una de trail con todos mis amigos de mi primer grupo de running, en el grupo donde empecé a correr. Yamil, wow. Mansur, ¿lo conocés? A Yamil.
Sí, bueno, sí, lo conozco. Mira vos, qué loco. Un grande Yamil.
Con el pelado Luca.
Lo aprecio mucho.
Todo un grupo de chicos que empezamos a correr ese día en un gimnasio y con Pipín que nos sacaba y empezamos ahí y así las cosas de la vida, nos juntamos. Se cortó la pandemia, pero nos juntamos todos los años a correr una carrera de trail, todos juntos en una cabaña, a cagarnos de risa y a correr. De eso se trata.
Bueno, contá conmigo para vernos ahí con Matías Capdevila, con el Fede Cuaraza, sí, también, amigos tuyos que te van a ver este fin de en Chile.
Si vienen acá a correr.
De una. Bueno. Gracias, Gastón. Dale, gracias por el contacto, gracias por compartir tus experiencias y dale para adelante con esta hermosa filosofía de vida que tenés.
Bueno, muchas gracias.
Siempre que puedas, dale para adelante. Disfruta. Siempre
que el cuerpo
dé. Gracias, querido.
Un abrazo grande, Jordi, muchas gracias.
Por supuesto.
Y voy a seguir escuchándote y siguiéndote. Me encanta lo que haces.
Gracias. Gracias, Gastón. Muchas gracias.
Abrazo.
Gracias. Abrazo.